Buenos días nuevamente, ¿cómo están todos? Me alegra tenerles aquí, sabiendo que todos a su manera, según sus tradiciones, según sus costumbres, celebraron esta Navidad. Y espero que todo haya sido de gran bendición, que se haya glorificado a Dios en sus casas, en su familia, que hayan comido suficiente, no más de la cuenta, y que hayan tenido muchos regalos. Acostumbramos a regalarnos cosas y son objetos importantes para nosotros, no solo por lo que representen en sí mismo como tal, sino también por lo que, por el amor con que se nos entrega de parte de nuestra familia, de parte de nuestros amigos. Creo que valoramos más esa parte del valor familiar que el mismo hecho del costo o de lo que pueda representar económicamente un regalo. Hay regalos importantes para nosotros, pero hay regalos que son también quizás mucho más importantes y son los que nosotros mismos nos podemos dar. Son aquellos regalos que nos otorgamos a nosotros mismos, ese regalo que me doy yo, ese regalo que usted se da a sí mismo. Y esos regalos por lo general son las metas que nos establecemos para alcanzar en la vida. Y cuando nos establecemos metas específicas, estamos tratando de alcanzar cosas que probablemente sean un poco difíciles, pero luchamos por ello hasta obtenerlas. Y llegar a esas metas y obtener esas metas es para nosotros de gran bendición. No solamente porque ellas representan algo especial, sino por lo que también han sido para nosotros en ese esfuerzo. Yo quiero pedirles a ustedes que busquen en sus Biblias el libro de Josué en el Antiguo Testamento y nos ubicaremos en el capítulo 14, en el versículo 6 al 15. Josué 14, 6 al 15. Y miren, el sentido de la vida de un cristiano es aceptar a diario los retos que Dios le impone para conquistar sus propias metas. Dios tiene propósitos específicos con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros, indiferentemente al que tengamos al lado. No tratemos de buscar la experiencia de otro en nuestras vidas. Una experiencia cristiana, una experiencia espiritual en nuestras vidas es dada por Dios para nosotros de manera especial. Si creemos que todos deben tener la misma experiencia que yo tengo, estoy fallando. Pero si consideramos que yo puedo alcanzar mis propias metas y tener las experiencias que Dios me da y satisfacer a Dios en ese sentido de que me da esa posibilidad, entonces, hermanos, todo está hecho para mí. No piense que porque Josué tenía que poner la planta de su pie y alcanzar todo un territorio, nosotros tenemos que también hacer lo mismo para alcanzar unos acres de terreno donde vamos a construir una casa. O para entrar a un dealer y sentarnos en uno de los carros y poner nuestros pies sobre el carro y decir: este carro es mío, porque Dios me lo está entregando, porque Él dice en su palabra que todo lo que pisare la planta de tu pie. Eso fue para Josué específicamente. Y todo lo que pisare la planta de tu pie tenía que ver con las tierras prometidas. Un lugar geográfico específico. No todo el mundo, sino aquel sitio, Canaán. Así que las experiencias de cada uno son sus propias experiencias. Y no podemos buscar que las experiencias de otros sean para nosotros. ¿Por qué siempre tratamos de buscar las buenas experiencias de lo que aparece en la Biblia y aplicarlo a nosotros? Y no podría suceder lo contrario, que aquellos líderes como David, que cometieron tantos errores y sus experiencias negativas fueran las nuestras también, y decimos no. No quiero estar en los zapatos de David para presentarme delante de Dios con un pecado tan grande como el que él cometió. Y era David un hombre conforme al corazón de Dios. Así que, amados míos, vamos a hablar hoy de Caleb y vamos a leer la porción que nos presenta la palabra de Dios y ver qué fue lo que sucedió con este hombre y qué es lo que este hombre nos enseña hoy en la Biblia. Dice el capítulo 14, versículos 6 al 15 de Josué. Los hijos de Judá fueron a Gilgal para ver a Josué, y Calé, hijo de Jefuné, el kenicita, le dijo: tú bien sabes lo que el Señor le dijo a Moisés, el varón de Dios, en Cades Bernea, en cuanto a nosotros. Cuando Moisés, el siervo del Señor, me envió a reconocer la tierra, yo tenía 40 años. Y a mi regreso le di noticias según mi sentir. También sabes que los hermanos que me acompañaron desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese día Moisés hizo este juramento: la tierra donde has puesto el pie será tuya, será la herencia perpetua de tus hijos, por cuanto seguiste con fidelidad al Señor mi Dios. El Señor me ha dado 45 años más de vida, tal y como Él se lo dijo a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, así que ahora tengo 85 años. Pero aún me siento tan fuerte como el día en que Moisés me envió a reconocer la tierra. Tengo fuerzas para pelear y para salir y entrar. Por lo tanto, te pido que me des este monte del cual habló el Señor aquel día. Tú eres testigo. Aquí viven los anaquitas y tienen grandes ciudades fortificadas, pero con la ayuda del Señor puedo vencerlos y echarlos de estas tierras. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefuné, el kenicita, y como herencia le dio Hebrón. Hasta el día de hoy, en su herencia, es su herencia, porque siguió fielmente al Señor Dios de Israel. Antes, Hebrón se llamaba Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre importante entre los anaquitas. Después de esto, hubo paz en la tierra. Y buen Dios, gracias por tu palabra. Gracias por haberla puesto en nuestras vidas para nuestra bendición. Ella añade bendición a nuestras vidas en cada momento y hoy esperamos de manera igual que tú nos bendigas con ella. Caleb. Todos los nombres también en la Biblia, por lo general, tienen un sentido especial, tienen un significado. Y muchos nombres que no están en la Biblia también tienen significado, y usted los puede googlear por ahí y encontrar el significado de un nombre que no aparece en la Biblia. Y siempre en las culturas, cuando se crea un nombre, se crea con características especiales. Era la costumbre entre los judíos de colocar nombres a sus hijos que tenían un significado específico, pero no por superstición, como muchos creen, que si le pongo a mi hijo Josué, o que si le pongo a mi hijo Moisés, o si le pongo Jesús, entonces va a ser igual a esa figura. No tiene nada que ver. Los israelitas le ponían los nombres a los hijos con el propósito de criar a su hijo en relación con lo que el nombre significaba. Así que era un compromiso realmente que los padres tenían de levantar a sus hijos bajo las características que ese nombre tenía. Por ejemplo, Caleb era un nombre que significa audaz, atrevido. Entonces, era una persona que siempre estaba adelante. O sea, la persona de Caleb fue así, fue audaz. No se aminoró delante de aquellos hombres que cuando llegaron de aquella excursión que hicieron por Canaán para ver con qué se iban a enfrentar, y qué iban a tener, qué es lo que iban a apoderarse allí los israelitas antes de entrar a esa tierra. Caleb fue valiente y se enfrentó al miedo de aquellos para poder hablar de las cosas buenas que tenían las tierras. Unos dijeron: hay gigantes, hay ciudades fortificadas con paredes hasta el cielo, hay hombres muy grandes, muy fuertes, hay muchos soldados, hay muchos guerreros, etcétera, etcétera. Y empezaron a dar su informe militar. Y en ese informe militar había tantas cosas por las cuales tomar el riesgo, como para decir: no nos metamos en ese problema, vayamos un poco más adelante, tal vez encontremos otro lugar mejor. Pero Caleb no vio aquello, sino que él vio las cosas buenas de la tierra prometida, porque era la tierra donde fluía leche y miel, había frutas, había tierras fértiles, había cosas importantes que había que tomar en consideración y por lo cual luchar y sacar a aquellas personas que estaban en esa tierra que Dios le había entregado a Abraham desde hacía tiempo atrás. Así que él era audaz y atrevido porque fue criado de esa manera. Caleb es identificado como el hijo de Jefoné, el queneseo, para distinguirlo de otros que tenían el mismo nombre, porque habían otros que tenían el mismo nombre. ¿Algunos de ustedes conocen a alguien que se llame Caleb? Sí, ¿verdad? Conocemos a muchas personas que se llaman Caleb en nuestro país, aquí, en cualquier otro lugar. El nombre es puesto en honor muchas veces a la figura de Caleb, del cual estamos hablando hoy. Y en Números 13:6, en Números 13:30, en Josué 14:6, hay otros Caleb. ¿Okay? Entonces hay que diferenciar. En el pueblo hebreo se colocaba el nombre del padre después del nombre de los hijos para poder identificar que estos eran sus hijos. En nuestros países se coloca el apellido del padre por lo general y de la madre para poder identificar que Eduardo es hijo de Hortensia y de Emilio Torres. Entonces es importante entender el hecho de colocar el nombre del padre. Y en algunos casos, cuando se desconocía los nombres de sus ancestros, se colocaban los nombres de las ciudades de donde procedían o la tierra de donde eran, al final o después de su nombre propio. Pero había algo aquí: Caleb no era israelita de nacimiento. Los quereseos eran de una tribu pequeña que habitaba en la región donde estuvieron los israelitas como esclavos de los egipcios. O sea que él no nació dentro del pueblo de Israel, él no nació allí, él no era israelita de nacimiento. Probablemente cuando Moisés guió la salida de Israel de la tierra de Egipto, Caleb y su familia se unieron a Israel y siguieron con ellos. Es una hipótesis, nadie sabe la razón, pero es así. Caleb tuvo un hijo que se llamó Ur. Aparece en el primer libro de Crónicas, capítulo 2, verso 50. Este muchacho fue fue un valiente guerrero, fue un fiel ayudante de Moisés y fue un fiel ayudante de Josué. Fue Ur uno de los que sostuvo las manos de Moisés mientras su padre Josué libraba una dura batalla contra los madianitas. ¿Se acuerdan que levantaban los brazos? ¿Ok? Eso es a lo que llama luego San Pablo pues llama mis colaboradores en Cristo. Los que le levantaban los brazos cuando él estaba en la cárcel, cuando estaba lejos, él enviaba a sus colaboradores. Él tenía colaboradores en diferentes lugares que hacían el trabajo por él. Vamos a hablar tres cosas importantes en el día de hoy. Porque lo que se presenta delante de nosotros son retos. ¿Qué se estará presentando delante de nuestra iglesia en el año 2016? ¿Qué irá a pasar con todo lo que hemos hecho como una base en este año, como una catapulta en este año para lanzarnos a un trabajo mucho mayor y tomar retos mayores. Pero no solamente nosotros como iglesia, tú como familia, tú como tu persona, ¿qué retos tienes para este próximo año? ¿Será que vas a hacer siempre lo mismo? ¿Será que tu vida se va a limitar solamente a algo en especial? ¿O vas a ir preparando el camino para que lo que estás haciendo mejore? ¿O para que puedas encontrar algo diferente o superior que puedas hacer? ¿Prepararte para poder llevar adelante tu hogar en mejores condiciones? ¿Buscar que tu familia viva mejor? ¿Hacer que tu vida sea más próspera? O tal vez hacer que tu vida y tu alma prosperen antes de tener todo lo que puedes tener para agradar a Dios. ¿Será tu vida algo que va a darle la gloria a Dios en los próximos años, empezando el primero de enero o empezando tal vez hoy mismo? ¿Dónde están los eslabones o los escalones que tienes que subir para poder llegar al punto donde Dios te está indicando que llegues? ¿Dónde está el ansia de tu vida para mejorar, para ir más allá y poder demostrarle al mundo que eres un cristiano capaz de muchas cosas y sobre todo de ganar a este planeta para Jesucristo? Calé era el hombre que deseaba conquistar una montaña. Hebrón era la montaña. La montaña estaba allí, pero estaba ocupada, pero Moisés le había ofrecido aquel lugar. Moisés había dicho que ese lugar era para él. Y él se lo recordó a Josué. Si vamos atrás en la historia, en el mismo libro donde estamos basados en Josué, o nos vamos a Números, que es donde Moisés le habla a Josué sobre esto, nosotros podemos entender por qué Caleb viene a reclamar aquellas tierras. Tú me prometiste algo que me prometió Moisés, y yo vengo a reclamarlo y a recordarte que eso es para mí. Hay que reclamar las cosas que son para ti. Reclama las bendiciones que Dios tiene para ti. Hay promesas en la Biblia, reclámalas. Pero la forma de reclamar las promesas que están en la Biblia es cumpliendo con las condiciones que la promesa te tiene. Porque si tú haces esto, yo te daré aquello, dice el Señor. Así que tienes que cumplir con las condiciones para poder reclamar la promesa, y la promesa será tuya. Porque cuando tú tenías la vida perdida en el pecado, cuando el pecado te estaba abrazando para llevarte al castigo eterno, Dios te envió una promesa, pero tenías que aceptar las condiciones de esa promesa, y era seguir a Jesucristo, era aceptar el sacrificio de Jesús, era tomar la decisión de dar un paso de abandonar el pecado. Así que así son las promesas de Dios, hay que atraparlas, no las dejes escapar. Caleb iba a conquistar la montaña. ¿Cuál es tu montaña? ¿Cuál es tu montaña? Fíjate esto, Caleb era un hombre íntegro. 6 veces en las narraciones donde aparece Caleb se nos dice que era un hombre que seguía al Señor con integridad. Siempre se toma eso en consideración. Esto significa que había decidido hacer del Dios de Israel el dueño y Señor de su vida. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor. No te estoy pidiendo que te internes en este lugar o en un lugar o haciendo un servicio de por vida, entregando tu vida solamente a eso, como un llamado que Dios te hace. Si Dios te hace el llamado a que tú tomes esa decisión de que consagres o dediques tu vida al Señor en algo especial y tengas que hacer eso nada más, eso lo sabes tú y el Señor, y tú tomarás la decisión. Pero sin dejar de hacer tu trabajo, tu vida familiar, todo lo que tú haces, hay muchas cosas que puedes hacer para Cristo, hay muchas cosas que puedes dedicar al Señor. Y la iglesia necesita de esa dedicación, de tu dedicación a un servicio especial, sin necesidad de integrarte totalmente a un servicio total. Me estoy explicando, ¿verdad? No todos son llamados a ser pastor, pero muchos son llamados a ayudar al pastor y a tomar iniciativas, a prepararse de tal manera que a saber lo que el pastor hace, pero sin tener que asumir el pastorado. Muchos son llamados a la música y a motivar y a estimular a la congregación para alabar y glorificar a Dios como lo hacen los músicos de nuestra banda. Y se preparan para eso y lo hacen por eso, pero son personas que al salir de aquí tienen que hacer otras cosas en la vida. Aunque hay algunos que se dedican única y exclusivamente a eso y las iglesias los contratan y les dicen: vas a trabajar tiempo completo con nosotros como la persona que va a tener el ministerio de adoración en la iglesia. Así que hay aquellos que se encargan a tiempo completo y hay aquellos que voluntariamente hacen algo, pero con dedicación, haciéndolo siempre, para toda la vida probablemente. También significa que la mente y el corazón de Caleb no estaban divididos en dos intereses. Había una razón para vivir, había una razón para servir, pero ambas eran para agradar a Dios. Su vida glorificaba a Dios, su servicio glorificaba a Dios. Y así era la vida de Caleb. ¿Es así tu vida? ¿Es así la mía? No solamente Caleb fue un hombre de integridad, también Caleb fue un hombre agradecido. Fue un hombre que vivió agradeciendo a Dios. En este relato nos dice que aunque tenía 85 años, reconoce que había llegado hasta allí porque Jehová lo había conservado con vida. Fíjense, hermanos, qué diferencia, ¿no? Caleb a los 85 años se sentía como un hombre de 40. Yo con 64 años me siento como un hombre de 80. Entonces se dan cuenta la diferencia. Caleb conservaba su salud, su fuerza, conservaba todo su poder y dijo: dame esas tierras, dame ese monte, que soy tan joven como lo era en aquel tiempo, aunque tenga 85 años. Mi padre decía que la corteza guardaba el árbol, que lo fuerte del árbol estaba adentro. No le digo exactamente con qué palabras lo decía, porque a lo mejor son palabras de mi país y algunos no las van a entender. Que decía: la cáscara guarda el palo. Para nosotros el palo es el árbol. Entonces la diferencia estaba en que no importa si te ves muy bien por fuera, el calvario va por dentro, dicen. Entonces Caleb se sentía tan fuerte que no importa la apariencia de viejo que pudiera tener, era un hombre fuerte para poder hacer la tarea. A sus 40 años, comenzó su sueño de poseer el monte Hebrón. Cada día él recordaba aquello, pero agradecía a Dios. Caleb no pensaba que era un hombre con suerte o que su valentía y audacia le habían preservado la vida. Él reconocía con gratitud que fue Dios el que le preservaba la vida. Yo estoy vivo y estoy fuerte porque Dios me ha sostenido así. Y yo creo lo mismo de mí. A pesar de mi situación, a pesar de mi salud, a pesar de mis problemas, yo le doy gracias a Dios porque Él me está sosteniendo así. Así que ustedes piensen lo mismo. Pero Caleb también, aparte de ser un hombre de integridad, un hombre agradecido, era un hombre emprendedor. Él viene delante de Josué a esa edad a demandar lo que tenía en su sueño hacía 40 años atrás. Cada día él recordaba que le habían dado una promesa. Imagínese usted. Vivir recordando durante 40 años que a uno le dieron una promesa. A mí se me olvidaría, pero a Caleb no se le olvidó nunca. cada día él lo recordaba. Él recordaba su promesa. ¿Cuál era la promesa? Su montaña. Él veía esa montaña y se extasiaba allí y recordaba que esa montaña iba a ser de él. En Venezuela hay un pico. Es el pico más alto de nuestro país. Y se llama el Pico Bolívar y está en la cordillera andina. Es un pico que siempre está nevado. Siempre tiene nieve. Pero es difícil de verlo por la cantidad de nubes que están a su alrededor. Pero hay oportunidades, no muchas. Cuando llueve muy fuerte, las nubes se disipan. Y en los lugares, como una ciudad que se llama Barinas, si uno se para en esa ciudad y ve hacia la montaña, va a ver el pico plateado. Entonces uno se queda exhausto viendo aquello. No se ve nieve en Venezuela con tanta regularidad. Es tan difícil. Hay que ir a los sitios más altos para poder tenerla y no todo el tiempo cae nieve. Pero en ese pico siempre hay nieve. Y mirar aquello es tan grato. Y uno se para delante de ese, a kilómetros de distancia, a dar gracias a Dios por tanta belleza. Yo tuve esa experiencia. Una sola vez en mi vida lo pude ver. Pero no se aparta de mí aquella visión. Así estaba Caleb viendo su pico. No estaba nevado. Era una montaña habitable donde la gente podía estar. Había gente y él tenía que poseerla. Él tenía que ir y poseer la montaña. Él tenía que ir y poseer la montaña. La montaña que me has dado, Señor, será mía. Tú me la diste y será mía. Ustedes tienen montañas en su vida. Ustedes tienen montañas, pero las han olvidado a lo mejor, porque tienen tiempo que no oran por esas montañas. Tienen tiempo que no actúan por esas montañas. Son hermosas montañas. Son promesas maravillosas, preciosas de Dios. Promesas grandes, preciosas que ustedes van a alcanzar. Alcáncenlas. Vivan la vida tratando de buscar que su mano alcance esas promesas. Son sus montañas, son su Hebrón. Cada uno de ustedes la tiene. No los pierdan de vista. Pero que esa montaña que ustedes van a alcanzar, que esa promesa que ustedes van a alcanzar, sea para la gloria del Dios Todopoderoso. Aparte de ser un hombre íntegro, agradecido y emprendedor, era un hombre que confiaba en la gracia de Dios. Confiaba en la gracia de Dios. Si Jehová está conmigo, yo tomaré mi montaña, dice en el versículo 12. Si Jehová está conmigo, yo tomaré mi montaña. No la montaña que Dios me ofreció. Ya era de él, es mi montaña. Caleb había peleado muchas batallas, hermanos, y todos los que salieron con él de Egipto se habían hecho al lado de Moisés y de Josué, estaban allí con un paso al frente, nada más. Con que Caleb dijera, vamos a subir y a tomar la montaña, le iban a seguir. Eran hombres valientes y plenamente lo que querían era acompañar a Caleb a pisar aquel sitio que Dios le había entregado 40 años atrás. La conquista de su propia montaña. Entonces, tenemos a Caleb, el audaz, el atrevido, el hombre que deseaba conquistar una montaña, que era íntegro, que era agradecido, que era emprendedor, que era un hombre que confiaba en Dios. Pero está la otra parte. ¿Cómo era la montaña que Caleb quería conquistar? ¿Cómo era la montaña que Caleb deseaba conquistar? Hermanos, Caleb no deseaba conquistar una pequeña montaña donde había ardillas, donde había mosquitos, donde había pajaritos que trinaban tan hermosos como los que trinaba hoy en la mañana cuando salimos de la casa. En el árbol de mi casa había un pájaro que trinaba precioso. Era como que nos estaba diciendo, vayan al servicio, váyanse alegres. Ya yo estoy alabando al Señor aquí en esta ramita. Mi suegra se quedó extasiada escuchando el canto de aquel pajarito. Pero aunque todo eso podría haber en la montaña, en la montaña había algo que era difícil. Habían gigantes. La montaña tenía gigantes. Hebrón, antes de que se llamara Hebrón, antes de que Caleb la conquistaba, se llamaba Kiriat Arba, que significaba la ciudad de Arba. Y Arba había sido un gigante, un hombre muy grande, el hombre más grande, más alto y más fuerte que los anaquitas, así como Goliat. Tanto él como toda su parentela eran gigantes, eran hombres fuertes en la tierra. Y esos fueron los gigantes que vieron los espías cuando fueron a las tierras prometidas. Cuando miraron hombres como esos, dijeron: no, nosotros no podemos luchar contra ellos. Es muy difícil que podamos poseer esas tierras. Es muy difícil que las podamos poseer. Pero Caleb deseaba poseer su heredad. Había en su corazón un deseo. No estoy diciendo que Caleb no tuviera un poco de temor, porque por ser muy valiente hay que tener cuidado. No es como estas películas. Ayer pasé por la televisión así un momentico y vi a un hombre que con sus patadas podía dominar a cualquier cantidad de hombres que se le acercaban. Y los tumbaba y no los mataba. Él simplemente los dejaba privados porque él era muy bueno. Okay, así como lo pintan en la televisión, es un hombre bueno, no mata una mosca, pero se quita todo el mundo de enfrente con sus puños. Entonces, a una persona sí hay que tenerle miedo, hay que tenerle un poco de temor cuando uno ve un luchador de ese calaje. Si ustedes se meten en uno de los barrios de esta ciudad, que no es tan peligrosa nuestra ciudad, pero hay sitios que sí son peligrosos, usted entra con mucho cuidado porque sus habitantes probablemente son de cuidarse uno. O si usted le dice: mire, tiene que enfrentarse a esa persona porque esa persona le está haciendo daño a alguien y usted tiene que tomar cartas en el asunto, va con cierto temor, aunque sea usted muy audaz. Caleb era un hombre audaz, pero aún así, él tenía que enfrentar a esos hombres, esos gigantes. Él tenía el deseo de poseer su heredad. La palabra heredad tiene mucho que ver. Y heredad es herencia y es un regalo. ¿Ok? Es un regalo. La herencia que un hijo recibe de sus padres es el regalo que sus padres le entregan. ¿Recuerdan aquel muchacho en el Nuevo Testamento que sale de su casa y le pide en vida la herencia a su padre, el hijo pródigo? Se le decimos así, ¿verdad? El hijo pródigo. Y aquel muchacho se fue a otra ciudad, se gastó todo aquello y tuvo que regresar a su casa. Él recibió la herencia en vida, pero eso le dio la facilidad de seguir teniendo a su papá. Y su papá lo recogió otra vez cuando ya estaba totalmente limpio. Su billetera ya no tenía absolutamente nada. Y sus tarjetas de crédito estaban totalmente canceladas. Eso es una heredad. Mi madre, antes de morir, nos dio a nosotros la herencia que nos correspondía, nos las dio en vida. Y dijo: voy a darle la herencia a mis hijos para evitar que ellos realmente tengan que estar luchando con esto, con abogados y todo el papeleo, sino aquí está lo tuyo, aquí está lo tuyo, aquí está lo tuyo, y esto es lo mío, y ya está. Cuando me muera, ya nadie tiene por qué estar reclamando nada. Eso lo tenía Caleb acá, era su herencia, a él se la habían dado, era su heredad, y estaba allí, le pertenecía. Sin embargo, cuando mi madre nos dio la herencia, nos dio el dinero en nuestras cuentas, ahí está puesto el dinero en sus cuentas. ¿Ok? Cuando una persona se muere y deja una herencia, entonces a cada uno le entregan los títulos o los cheques o qué, cuando reparten esa herencia. Pero aquí la situación era diferente. Eso era de él, pero él tenía que luchar para poderlo conseguir. Él tenía que pelear para poder recibir su herencia. Y no era una pelea de un pleito legal con abogado. Era una lucha frontal, cuerpo a cuerpo, contra gente que era mucho más fuerte que él, físicamente hablando. Así que para poseer aquella tierra había que luchar. No pienses que no tendrás que luchar por poseer lo que está en tus sueños. No te acuestes en el sofá simplemente a esperar el trabajo. Porque tú oraste al Señor y ahora que te venga a contratar toque la puerta de tu casa o te llame al celular. No esperes que tú vas a lograr lo que tienes en tus sueños y sabes que Dios te lo ha dado y te lo tiene garantizado por su poder y su amor, pero tienes que luchar para ello. Hay que correr a la meta y buscar llegar a esa meta es tener que luchar. Tener que luchar. Alcanzar la meta del supremo llamamiento es lucha. Y la lucha no ha terminado. Nadie que se entrega a Cristo se cruza de brazos después. La lucha comienza allí. Aquí tenemos a un hombre decidido, fuerte, audaz, con integridad, que recibe una heredad, que lucha por ella, pero que también, al poseer su heredad, nos deja una enseñanza. En todo esto, Caleb nos deja una enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza que Caleb nos ha dejado? Caleb deseaba conquistar una montaña que sirviera como castillo fuerte de protección y amor. Fíjense que en el versículo 15 al final dice: después de eso hubo paz en la tierra. Así que lo que Caleb hizo fue simplemente conquistar la montaña para plantar la paz en aquellas tierras de Canaán. La Biblia nos cuenta que Hebrón llegó a ser una ciudad levítica. Está en Josué capítulo 21 del 11 al 13. Esto quiere decir que fue una ciudad donde se dio cuidado, protección y amor a los levitas, quienes eran los que servían delante de Dios y ministraban al pueblo de Israel en primer lugar. Caleb decidió que en esa ciudad vivirían los levitas, que en ese monte estarían los levitas y estarían protegidos, porque eran los sacerdotes los que servían al Señor. Y evidentemente no eran militares. Entonces tenían que protegerlos, tenían que cuidar a ese grupo de hombres que pastoreaba aquella cantidad de israelitas que estaban allí congregados en Canaán. En segundo lugar, la Biblia nos cuenta que Hebrón llegó a ser una ciudad de refugio. De refugio. Esta palabra está muy, muy de moda hoy. Muy de moda. La gente de Irán está refugiándose en otros países. Tiene que salir y los están, no los quieren en ninguna parte ya casi. ¿Okay? Tenemos una cantidad de cubanos que salieron de Cuba y pasaron por Ecuador y ahora están en Costa Rica unos y otros están en Panamá. Y son una cantidad innumerable, miles de cubanos que están esperando la respuesta de Estados Unidos para que puedan entrar aquí. Y Estados Unidos tiene que enviar aviones para recogerlos allá porque Nicaragua no quiere que pasen. El gobierno de Nicaragua se opuso y cerró las fronteras para que no pasen por allí. ¿Esto qué nos dice? Que los refugiados siempre han existido. Los israelitas tuvieron que refugiarse. En todo el mundo encontramos los refugiados o los desplazados, muchas le decíamos en otras oportunidades. En nuestro país encontramos que muchos desplazados de Colombia por las guerrillas y por las fuerzas militares, no recuerdo cómo les llaman, tenían que pasar a Venezuela o desplazarse dentro de su propio país y abandonar sus tierras, sus casas, sus pueblos. Así que tenemos aquí que era una ciudad refugio. Eso quería decir que muchos podían ir a refugiarse, a vivir allí. Cuando una persona había matado a otra sin ser culpable o sin intención de hacerlo, podía ir a Hebrón y estar en esa ciudad hasta que se le hiciera un juicio justo y completar y ver si realmente era inocente o no. Era una ciudad neutral donde el que entraba era protegido hasta que se comprobara su inocencia o su culpabilidad. Era una ciudad neutral donde las personas que habían perdido, perdido muchas cosas en su vida podían ir a Hebrón y refugiarse en esa ciudad. Así que era una ciudad donde vivían los levitas protegidos con amor. Era una ciudad refugio donde las personas podían ir a estar seguras. Y la Biblia también en tercer lugar nos cuenta que Hebrón fue la ciudad donde se ungió al rey David. Y la ciudad desde la cual reinó los primeros 7 años a Israel, desde Hebrón, ahí en 2 de Samuel capítulo 2, 11 en adelante. Encontramos que David fue ungido en Hebrón, y aparte de ser ungido, desde allí gobernó los primeros 7 años del reino. En cuarto lugar, la Biblia nos cuenta que en Hebrón está la cueva, hoy día llamada la mezquita de Macpela. En ese lugar fue enterrado Abraham, Sara, José y todos los padres de la nación hebrea. Hoy día tanto los árabes como los judíos se reúnen en ese cementerio, pues ambas razas trazan su origen en esos mismos patriarcas. Así que los patriarcas están allí enterrados. Dios nos ha dado herencias, hermanos. Dios nos ha dado nuestro Hebrón. Dios nos ha puesto en nuestro corazón la herencia que Él quiere para nosotros. La tienes tú en tu corazón. No es solamente aquello que tú puedas divisar. No es una casa física, aunque Dios te puede dar una casa física. No es un automóvil, aunque Dios también te puede dar un automóvil. No es un viaje, un crucero, como el que yo quiero hacer a Cancún. ¿Ok? Ese es mi sueño. Ese es el sueño mío. Oren ustedes para que Dios me pueda dar ese sueño. Yo quiero ir a Cancún. Pero el asunto es el siguiente, hermanos. Hay algo que está dentro de nuestro corazón, que es nuestro Hebrón, que es nuestra herencia, que es lo que Dios quiere que nosotros conquistemos. Y son nuestros dones. Los regalos que Dios puso en tu corazón y en el mío para desarrollar son nuestro Hebrón. Hay otros regalos también que Dios puso para que nosotros conquistáramos, y no están en nuestro corazón, están fuera de nuestro corazón y están al alcance de nosotros, nuestros vecinos, nuestra familia, una cantidad de personas que están a nuestro alrededor y que necesitan ser alcanzados con el Evangelio de Jesucristo. Ese es nuestro Hebrón. ¿Qué estás haciendo para alcanzarlo? ¿Estás saliendo a buscar a la gente? ¿Estás practicando o poniendo en práctica tus dones espirituales? ¿Estás haciendo que todo lo que Dios te ha dado tome forma y tú puedas abrazar esa montaña? Y a finales del 2016, cuando nuevamente me pare yo en este púlpito a predicar nuevamente el último mensaje del año, o quien se pare aquí a predicarlo, tú puedas tener un inventario en tu vida de los montes que has alcanzado. Tú puedas decir: he alcanzado los montes que Dios puso en mi camino y los tengo aquí, los alcancé para Cristo. No solamente la prosperidad espiritual de mi vida, mi consagración, mi dedicación a Cristo, sino también mis compañeros de clase, mis amigos, mis hermanos, quien fuera de tu familia, están en Cristo. ¿Cuántos alcanzaste este año? ¿Cuántos están en tu inventario? ¿Cuántos están discipulándose contigo? ¿Cuántos van a discipularse el año que viene? Va a ser tu lucha, porque ya Dios te los dio. Desde antes de la fundación del mundo, Dios preparó obras, buenas obras, para que de antemano nosotros camináramos en ellas. Eso lo encuentras en Efesios capítulo 4. Si tú estás caminando en las obras que Dios ya preparó, las vas a conquistar. Si tú olvidas que Dios preparó obras para que tú caminaras en ellas, nunca vas a tener la victoria y el éxito que Dios quiere. Y cuando te presentes delante de Dios, allí, en el trono, Él te lo va a recordar. No dejes que la vergüenza llegue a ti, a tu corazón, porque no cumpliste con las promesas que Dios te dio alcanzándolas para ti, luchando por ellas y haciendo que ellas glorificaran al Señor. Caleb es un hombre íntegro delante del Señor. Es un hombre íntegro que llegó a ser agradecido. Y por lo tanto, llegó a ser bendecido por Dios. Caleb tuvo valor y audacia a sus 85 años. A sus 85 años. ¿Cuántos años tienes tú? No voy a pedir que levanten la mano los que tienen 85, ya hay uno por aquí que está llegando. ¿Ok? Pero les voy a decir algo. Mira la diferencia que hay entre tu edad y 85 años para que veas cuántos años te faltan todavía por caminar en la vida para llegar a lograr lo que Caleb logró. Y le pidió a Dios la oportunidad de tener su heredad y luchar por ella. Hoy nosotros, hermanos, podemos reclamar la victoria de nuestro Dios sobre los gigantes y las dificultades que nos rodean. Hoy creamos eso, que Dios nos dará la victoria. Recordemos las palabras de Mateo capítulo 9, versículo 28. De acuerdo con tu fe, te será hecho. De acuerdo con tu fe, te será hecho. También hagamos de nuestras las palabras de Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. La montaña está muy cerca de ti, no está tan lejos. Tú la harás lejos en la medida en que huyas, en la medida en que no avances, en la medida que tengas miedo. Hoy, solo a 4 días, nos queda una gran montaña que conquistar: el año 2016 para Cristo. Y así, hermanos míos, en pos de la victoria, vamos a heredar a Birmingham, vamos a heredar a Alabama, vamos a heredar a Estados Unidos y vamos a heredar al mundo entero. Vamos a caminar entre las naciones, vamos a ir por las naciones caminando, bien de rodillas con la oración, bien con nuestro dinero por las misiones o físicamente con el llamado que Dios te ponga a ti para que vayas a luchar por Cristo en lugares inhóspitos del mundo al otro lado. Dios va a hacer de nosotros una iglesia poderosa, una iglesia lista para conquistar al mundo para Jesucristo. Alcancemos, hermanos, la montaña. Amén. Pongámonos de pie. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad. Queremos lograr, Señor, las metas que tú nos has puesto. Ayúdanos, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.